Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que en este primer día de septiembre tan temprano buscan noticias. El Congreso de Estados Unidos ha recibido esta madrugada desde la Casa Blanca la petición de respaldo para la intervención en Siria. El ataque, que hasta ahora parecía inminente, se aplaza. Ayer Obama anunció que va a realizar bombardeos, pero como va a pedir el aval parlamentario, ese ataque puede retrasarse más allá del 9 de septiembre. El debate en el Senado comenzará la semana que viene, pero hasta el 9 de septiembre los congresistas están de vacaciones.
Como presidente de la democracia constitucional más antigua del mundo, decía Obama, creo que nuestro poder no solo reside en nuestra fuerza militar, sino también en nuestro ejemplo como gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Por eso pediré la autorización para el uso de la fuerza a los representantes del pueblo americano en el Congreso.
Obama es comandante en jefe y tiene capacidad para tomar esa decisión sin el respaldo del Congreso y del Senado, pero vacila para usar esos poderes por la falta de apoyo internacional y por el poco respaldo de la opinión pública. El presidente de los Estados Unidos aseguró ayer, en su comparecencia en los jardines de la Casa Blanca, que el ataque con armas químicas del régimen de Assad le legitima.
¿Qué mensaje enviamos si un dictador gasea a cientos de niños sin que pague ningún precio?
El ataque puede dilatarse además porque el presidente no tiene el respaldo de su partido en la Cámara de los Representantes, en el Congreso, donde hay mayoría republicana. Los inspectores de Naciones Unidas que han indagado el posible uso de armas químicas ya están en La Haya, donde se van a llevar a cabo los análisis de las muestras que han tomado. Pero esos análisis pueden tardar hasta 3 semanas. Si a pesar de las vacilaciones Obama lleva a cabo ese ataque, Estados Unidos, como hace 10 años, va a cometer un nuevo error que complicará aún más la situación de Siria. Otra vez una intervención inútil, sin plan de reconstrucción nacional, sin plan de futuro, que puede empeorar las cosas, fortalecer a la facción yihadista que lucha con el ejército rebelde, a la facción de islamismo radical. El Papa Francisco, como hiciera Juan Pablo II cuando estalló la guerra de Irak, ha rechazado en todo momento el uso de las armas para resolver el conflicto en Siria. Los pronunciamientos del Vaticano no son solo pronunciamientos espirituales, parten de un conocimiento del terreno muy exhaustivo, quizás el más exhaustivo que hay en el mundo. Rechaza la Santa Sede esa intervención y es lo mismo que dicen las ONGs que trabajan en Siria, en Líbano, en Turquía, donde están llegando los refugiados. La ONG española, Fundación Promoción Social de la Cultura, que trabaja sobre el terreno, que preside la libanesa Humanitat, ha denunciado en los micrófonos de esta cadena, de la COPE, los efectos negativos que tendría la intervención de Estados Unidos en Siria.
Bombardear Siria durante un par de días, ¿qué cosa va a aportar? ¿Más refugiados? ¿Más gente muerta? No sé si va a reforzar un campo o el otro, puede tener el efecto contrario. Tal como se está planteando con estos objetivos tan poco claros, lo único que va a hacer es aumentar el sufrimiento de la población civil.
Los cristianos han sido los que más han sufrido en esta guerra, que comenzó hace más de 2 años. Han sido perseguidos, secuestrados, asesinados, sobre todo por el ejército rebelde. Lo denunciaba también Humanitat.
La gran parte de la población cristiana ya ha dejado Siria. Están refugiados en el Líbano porque hubo ya muchísimos sacerdotes que han desaparecido, que han muerto, muchos fieles cristianos que han sido matados por ser cristianos, no por otra cosa. La situación es muy caótica y en este caso hay que decir que en ciertos lugares en Siria se está buscando al cristiano por ser un cristiano.
Y nos venimos a España. La actualidad nacional ha estado marcada en las últimas horas por la inauguración del curso político del PP en Sotomayor, en Pontevedra. El presidente del gobierno dio ayer 2 titulares y no dio pista alguna que apunte a pensar en una remodelación del gobierno inminente. Primer titular: reivindica su gestión, sus reformas, y en un mensaje claro a Bárcenas sin mencionarlo, asegura que nadie le va a distraer de su hoja de ruta.
Nada ni nadie nos va a distraer.
distraer de nuestra tarea esencial para esta legislatura, que es la salida de la crisis. Ese es el objetivo y ese va a seguir siendo el objetivo. Y no podemos distraernos por más que algunos se empeñen.
Segundo titular, Rajoy espera poder anunciar el año que viene la esperada bajada de impuestos. No fue un gran titular, no fue una gran novedad, porque la reforma fiscal se espera para la primavera de 2015. Se esperaba ya hace mucho tiempo. Rajoy llegó al gobierno prometiendo una bajada de impuestos, los ha tenido que subir y no quiere comparecer ante las urnas en las próximas elecciones con los impuestos elevados. En el aire estaba también la posible remodelación del gobierno. El silencio sobre este tema apunta a que esa remodelación no es inminente, o no, porque ya saben que con Rajoy no se sabe. Ayer el ministro Soria, el ministro de Industria, aseguró que él no cree que se vaya a producir esa remodelación pronto.
Si se me pregunta, yo creo que conociendo al presidente del gobierno, si hace una remodelación, yo creo que la va a contar al día siguiente de hacerla. Nunca antes. Y si me pregunta si creo que la va a hacer, en mi opinión no. Pero insisto, esa es una prerrogativa que corresponde única y exclusivamente al presidente del gobierno.
Rajoy hizo ayer, en este comienzo de curso en Sotomayor, una reivindicación de sus reformas. Insistió en que ha conseguido evitar la intervención económica de España y recalcó el valor de algunas de las medidas que ha tomado. Sería poco conveniente que este gobierno se quedara a medias. La reforma educativa que ha puesto en marcha es demasiado tímida. La viabilidad del estado del bienestar está todavía por lograr. La reforma de la administración y de la estructura territorial también ha sido corta. Bueno, la de la estructura territorial es que no ha sido. Están pendientes importantes reformas sociales, como las que se refieren a la tutela de la vida. Está también pendiente una reforma que fomente la productividad y la competitividad de la economía española, pero a largo plazo. No se le trata solo de tapar los urgentes agujeros. Eso ha sido importante. Ha sido importante la reforma del sistema financiero, el rescate y la ordenación de las cajas, pero aquí hay mucha tela que cortar todavía, hay muchas tareas por delante. Sería un gran error que esa reforma fiscal que dijo Rajoy que anunciaría el próximo año se quede también a medias. El sistema impositivo español grava especialmente a las familias. Las subidas del IVA y del IRPF que el gobierno se vio obligado a realizar han supuesto un nuevo castigo a la familia, que es la que está soportando más la crisis. Había y hay que recortar el déficit, pero se puede hacer por la vía de los gastos y no solo por la vía de los ingresos, que al final los que pagamos somos siempre los mismos. Y claro, con unas familias penalizadas no tira la economía. Ayer se anunció el nombramiento del nuevo secretario de Estado del Papa Francisco. Es el italiano Pietro Parolin, un hombre joven de 58 años, hasta ahora nuncio en Venezuela y con una larga carrera diplomática a sus espaldas. 6 y 8, 5 y 8 en las Islas Canarias, están sucediendo más cosas. Actualizamos información con la ayuda de Carlos Moyá y de Javier Burguera.
El diputado de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso, Alfred Bosch, ha defendido que el gobierno dedique recursos económicos a organizar la consulta soberanista para asegurar que ésta sea fiable. Por su parte, el Partido Popular catalán estudia tomar acciones legales contra el apoyo económico de la Generalitat a la consulta.
Desde el pasado viernes sigue activa la operación retorno. Miles de españoles regresarán hoy de sus vacaciones de verano, por lo que la Dirección General de Tráfico mantiene su dispositivo para velar por la seguridad y fluidez de estos desplazamientos.
El portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional y exministro Ramón Jáuregui defiende que es necesario constituir un Senado nuevo. Esta nueva reestructuración sería de 90 a 100 senadores elegidos por los gobiernos autonómicos.
El primer ministro yemení Mohamed Salem Basidwa ha sobrevivido a un intento de asesinato cuando varios individuos armados no identificados abrieron fuego contra el vehículo en el que viajaba. Según los datos proporcionados por uno de los colaboradores de Basidwa, nadie ha resultado herido.
Corea del Norte ha cancelado una invitación para el enviado especial de Estados Unidos, Robert Kim, quien tenía previsto llegar al país el pasado viernes para discutir la situación de un ciudadano estadounidense encarcelado.
Al menos 12 personas han muerto y otras 20 han resultado heridas por la explosión de un coche bomba en la ciudad iraquí de Ramadi. La bomba estalló cerca de un control instalado en una de las calles más concurridas de la ciudad, situada al oeste de Bagdad. Entre los fallecidos hay agentes de la policía.
Colombia ha recuperado parcialmente la normalidad con el desbloqueo de algunas carreteras que permitieron la entrada de camiones con comida a las principales ciudades. Este gesto ha servido para que el gobierno reanudara el diálogo con una parte de los campesinos que están en huelga desde el pasado 19 de agosto.
Vamos con la previsión meteorológica. Carlos Moyá, ¿vas a poder bañarte como te gusta esta tarde en tu piscina municipal con ese bañador de media caña que
media
le pones?
Caña. Sí. Pues sí voy a poder, porque el verano no nos va a abandonar en este domingo, ya que en gran parte del territorio tendremos cielos despejados y temperaturas altas, eso sí, a excepción de algún intervalo nuboso en el Cantábrico Oriental y en Navarra, con posibilidad de ciertas precipitaciones de carácter débil y ocasional. Temperaturas que irán en ascenso con máximas en Andalucía, que podrán llegar a los 34 grados. Respecto al archipiélago Canario, muy pocos cambios, con temperaturas suaves que no superarán los 27 grados.
Les recordamos además que muchos de ustedes hoy van a volver a su casa después de unas merecidas vacaciones. Prudencia en la carretera es la recomendación. Hacemos una pausa para la publicidad, enseguida ampliamos estas historias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Obama, como les decíamos, anunció ayer la intervención en Siria, que estará sometida a la autorización del Congreso. En la Cámara de Representantes, Obama no tiene la mayoría. El Partido Demócrata no tiene la mayoría, con lo cual el asunto puede dilatarse. Washington, Juan Fierro.
La decisión de atacar a Siria está en manos del Congreso de los Estados Unidos. En un mensaje a la nación, desde la Rosaleda de la Casa Blanca, el presidente Obama anunciaba su decisión de lanzar una operación militar contra objetivos del régimen sirio, pero previa autorización del Congreso. Como presidente de la democracia constitucional más antigua del mundo, decía Obama, creo que nuestro poder no solo reside en nuestra fuerza militar, sino también en nuestro ejemplo como gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Por eso pediré la autorización para el uso de la fuerza a los representantes del pueblo americano en el Congreso. Tanto a los miembros del Congreso como a la comunidad internacional, el presidente Obama les pedía que contestaran a la siguiente pregunta. ¿Qué mensaje enviamos si un dictador gasea a cientos de niños sin que paguen ningún precio? Obama afirmaba que la operación militar está ya preparada y él mismo preparado para dar la orden de ataque, pero la misma se puede retrasar varios días o incluso semanas, aún en el caso de lograr el apoyo del legislativo. El Congreso no vuelve de sus vacaciones hasta el próximo 9 de septiembre y no hay ningún indicio de que sea convocado un pleno extraordinario de ambas cámaras antes de esa fecha.
Obama dice que ahora es necesario intervenir en Siria, pero la guerra comenzó hace más de 2 años, ha provocado ya 2 millones de refugiados, 4 millones de desplazados y 100.000 muertos. Ana Palacios.
Más de 2 millones de refugiados han abandonado Siria desde que comenzó la guerra. El Líbano es uno de los países que más recibe. En COPE hemos hablado con Yuman Atrat, presidenta de la Fundación Social para la Promoción de la Cultura en Oriente Próximo, y ella nos ha dado datos mucho más concretos.
En el Líbano 700.000 son las cifras de refugiados legales, pero allí también en este país había muchos trabajadores sirios que en el momento que empezó la guerra hace 2 años han traído sus familias. Entonces calcula que hay más de 1 millón de sirios ya ahora en el Líbano. Una población de 4 millones.
Una realidad que se suma a la del interior del país sirio, 4 millones de personas desplazadas y miles de ciudadanos viviendo bajo los bombardeos.
Bombardear Siria durante un par de días, ¿qué cosa va a aportar? ¿Más refugiados? ¿Más gente muerta? No sé si va a reforzar un campo o el otro, puede tener el efecto contrario. Tal como se está planteando con estos objetivos tan poco claros, lo único que va a hacer es aumentar el sufrimiento de la población civil.
Ha añadido que para dentro de un año se prevé que los países vecinos de Siria reciban el doble de refugiados.
La intervención en Siria despierta los fantasmas de la intervención que Estados Unidos protagonizó hace 10 años en Irak. Javier Burguera.
A las puertas de un nuevo conflicto bélico, esta vez en Siria, Estados Unidos revive viejos fantasmas. Aunque niega las comparaciones con la guerra de Irak, lo cierto es que hay algunos rasgos comunes si atendemos a la memoria histórica. 19 de marzo de 2003, el presidente de los Estados Unidos, George Bush, anuncia la invasión de Irak.
Bajo mis órdenes, las fuerzas de la coalición han empezado a atacar destacados objetivos militares para minar la capacidad armamentística de Saddam Hussein.
Eran los primeros bombardeos sobre Bagdad. Tormentas de munición asolaban objetivos militares y también provocaban el terror en la población. Aunque el balance de víctimas es difuso, la profesora de Historia en la Universidad Complutense de Madrid, Julia Moreno, nos ofrece una estimación.
Las cifras de muertos oscilan entre 150.000 y 1.000.000 de vidas humanas.
Era el preludio de un conflicto que duró 8 largos años y que costó a las arcas americanas más de 600.000 millones de euros.
Y evidentemente es una sangría constante, de no solo de personas, sino de mantenimiento, de armas. Hombre, tiene la ventaja, entre comillas, de que de alguna manera fomenta otro tipo de economía, como puede ser la economía de guerra. Pero a la larga lo está pagando, y de hecho, bueno, la retirada ya se ha producido, al menos teóricamente, porque es imposible soportar ese coste económico.
La justificación de la intervención en Irak fue la existencia de armas de destrucción masiva. Ahora en Siria la excusa es la utilización de armas químicas por parte del régimen de Bashar al-Assad. Aunque detrás del telón, el petróleo juega un papel fundamental, algo que quedó patente en las condiciones que impuso Estados Unidos a Irak tras la ocupación.
Estados Unidos presenta ante la ONU una resolución para dar a Estados Unidos y a Gran Bretaña el poder de aplicar ellos mismos las sanciones económicas a Irak y permiten a los países aliados explotar los recursos del petróleo como pago por reconstruir Irak, una Irak que está destruida justamente por las tropas de la coalición, ¿no? Está claro que el interés de hacerse con las reservas del petróleo iraquí es claro.
Estados Unidos deberá tener presente la memoria histórica si no quiere caer en errores del pasado.
Y nos venimos a nuestro país. Rajoy inició ayer el curso político en Sotomayor, lanzando un aviso a Bárcenas. Aseguró que nadie le va a distraer. Ricardo Rodríguez.
Soraya Sáez Santamaría optó por mantenerse al margen del llamado caso Bárcenas. Si cabe, la vicepresidenta fue más escrupulosa en el ya habitual respeto a la acción de la justicia.
Un procedimiento judicial que el gobierno tiene que respetar y no puede...
Esta no era la información que teníamos que ofrecerles. Vamos a intentar recuperar esa crónica de Ricardo Rodríguez sobre lo que sucedió ayer en Sotomayor. Mariano Rajoy hizo varias afirmaciones. Primero dijo que nadie le va a distraer de sus labores de gobierno, refiriéndose claramente a Bárcenas, y además aseguró que el año que viene espera poder anunciar una bajada de impuestos. El que algunos consideran el delfín de Rajoy, Núñez Feijóo, alabó ayer en Pontevedra que el presidente del gobierno no haya perdido la calma y añadió que Mariano Rajoy es imprescindible.
El presidente, su gobierno y este partido sigue siendo imprescindible hoy para este país.
La intervención de Rajoy parece alejar una inmediata remodelación del gobierno. El ministro de Industria, José Manuel Soria, aseguró ayer en Las Palmas que no cree que esa remodelación del Ejecutivo se vaya a producir. Santiago Morollón.
El ministro de Industria, Energía y Turismo ha descartado que ahora mismo puedan producirse cambios en el seno del Ejecutivo Central. José Manuel Soria se refería a la forma de ser del presidente del Ejecutivo para explicar que no nos enteraríamos de sus cambios hasta que se hubieran llevado a cabo.
Si se me pregunta, yo creo que conociendo al presidente del gobierno, si hace una remodelación, yo creo que la va a contar al día siguiente de hacerla, nunca antes. Y si me pregunta si creo que la va a hacer, en mi opinión no, pero insisto, esa es una prerrogativa que corresponde única y exclusivamente al presidente del gobierno.
José Manuel Soria valoraba positivamente las cifras que arroja el turismo en los 7 primeros meses del año, que considera históricos, y asegura que ahora hay que consolidar esas cifras. También se refería a los Juegos Olímpicos, que podrían ser un revulsivo para Madrid y su comunidad en el caso de que la capital fuera elegida, aunque también destacaba la talla de las candidaturas rivales.
El extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, va a pedir al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, la práctica de nuevas diligencias sobre los 2 discos duros de los ordenadores portátiles que fueron destruidos, borrados. La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, acusó ayer a Mariano Rajoy de ser un encubridor de un presunto culpable, en referencia al borrado de esos dos discos duros. Leticia Sánchez.
Durante una visita a la Feria de Muestras de Valladolid, la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados ha acusado al presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, de ser un claro encubridor de un presunto culpable en referencia al borrado de pruebas de los ordenadores de Bárcenas.
Parece que además de poderle acusar de creer en un falso inocente cuando lo era, es claramente un encubridor de un presunto culpable. Por lo tanto, el hecho es gravísimo y no exige indudablemente llegar hasta el final en las responsabilidades penales que puedan derivarse de este hecho.
Soraya Rodríguez ha calificado de gravísimo el hecho de que los discos duros de los ordenadores del ex tesorero del Partido Popular hayan sido destruidos y considera tal actuación como una burla y un uso fraudulento bajo la excusa de la protección de datos. La dirigente socialista ha instado a Rajoy y a su partido a responder a la ciudadanía para despejar todas las incógnitas sobre el caso Bárcenas, el cobro de comisiones y la supuesta financiación ilegal de la formación popular.
Y en Cataluña, Sánchez Camacho, la líder del PP, anunció ayer posibles recursos por utilizar dinero público, porque la Generalitat esté utilizando dinero público para preparar la consulta soberanista. Carlos Ramírez.
Los populares ven inaceptable que el gobierno catalán destine recursos públicos para financiar la consulta soberanista, sobre todo mientras continúan los recortes sociales. Por ello, los servicios jurídicos del partido ya estudian qué medidas legales pueden tomar contra el gobierno de Artur Mas. Alicia Sánchez Camacho es la presidenta del partido.
Que el gobierno de Cataluña engaña a los catalanes.
El gobierno de Cataluña engaña a los catalanes. Sí que tienen recursos. Se los gastan en partidas presupuestarias para preparar una consulta ilegal y para comprar urnas, mientras le dicen a los catalanes que tienen que ajustarse el cinturón en las partidas de sanidad o servicios sociales. La líder popular también ha dicho que esta decisión del gobierno catalán condicionará y mucho la respuesta que tiene que dar Mariano Rajoy a la carta que le envió Artur Mas a principios de verano.
Esta noche el equipo del ministro de Guindos, del ministro de Economía, se reúne en la granja sobre el manter las reformas pendientes. Carmen Lavalle.
La cita es hoy en el Parador de la Granja, donde se reunirá esta noche el equipo de Luis de Guindos al completo. Vacaciones aparte, el gabinete económico se encuentra cada semana en el ministerio y solo en ocasiones especiales las reuniones en otros lugares. En Segovia estarán hoy, además del ministro, los secretarios de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, de Comercio, Jaime García Legaz, y de Investigación, Carmen Vela, además del subsecretario Miguel Tembury y del secretario general del Tesoro, Íñigo Fernández de Mesa. Se trata de analizar los principales temas pendientes tras el verano, entre ellos la tramitación parlamentaria de la ley de cajas de ahorro, la venta de Nova Galicia Banco y Cataluña Bank, la ley de indexación de la economía o el retoque del anteproyecto de ley de colegios y servicios profesionales.
El pedrasta Daniel Galván, indultado por Marruecos, se declaró inocente ayer de los presuntos abusos a una menor en Torrevieja, Alicante, durante su declaración ante el juez que instruye el caso. Vicente Ordaz.
A las 10 de la noche, Ford Almussafes estará ya a pleno rendimiento con la recuperación del turno de noche, turno necesario para el lanzamiento este mismo mes de la nueva Ford Transit y la buena acogida del Kuga y C-Max. La factoría recupera 1.000 empleos con la implantación de este turno y se adelanta las previsiones.
Tampoco esa es la información que teníamos que ofrecerles. Cuando podamos la recuperaremos. Los incendios entre enero y agosto han disminuido un 25%. La Guardia Civil ha detenido en lo que va de año a 33 personas e imputado a otras 140 por su supuesta relación con los incendios forestales y ha actuado en 1.770 fuegos, cuyas causas se han esclarecido en 675 casos. Daniel Trigo.
Son 170 detenciones e imputaciones relacionadas con incendios forestales. De ellas, una treintena se refieren a pirómanos, personas que intencionadamente provocaron el incendio. Tanto el número de personas requeridas por la Guardia Civil como la superficie quemada este 2013 ha sido menor que el año pasado. Juan Arias, capitán del Seprona.
El número de incendios en lo que va de año en los que ha actuado la Guardia Civil ha disminuido respecto al año 2012, que recuerdo que fue un año bastante negativo, en un 25% aproximadamente. Como es lógico, también ha descendido la cifra de detenidos imputados, que es el resultado último más visible de lo que son las actuaciones de la Guardia Civil.
De los incendios que permanecen activos, la atención se ha centrado este sábado en el de Navia de Suarna, en la provincia de Lugo, el último declarado en Galicia, que ha arrasado hasta el momento 300 hectáreas.
Hoy sigue abierta la operación Retorno. Se espera que en el conjunto del fin de semana se produzcan 4 millones de desplazamientos. Muchos españoles vuelven a sus casas después de las vacaciones merecidas. La recomendación es la de siempre, pero no por repetida menos importante. Prudencia, prudencia y prudencia. Joaquín Soto.
La operación Retorno, iniciada este viernes a las 3 de la tarde, se prolongará hasta la medianoche del domingo. Este año se esperan unos 4 millones de desplazamientos. Es recomendable evitar conducir entre las 6 y las 10 de la noche de este domingo. Además, expertos como Tomás Santa Cecilia, director de Seguridad Vial del Real Automóvil Club de España, aconsejan salir este sábado o domingo a primera hora de la mañana. En general, las retenciones se han reducido en los últimos años. Desde el 2006 han disminuido un 66% el número de kilómetros de atasco, pasando de los 315 a los 108 registrados el año pasado.
Está en marcha esa operación Retorno. La vuelta al cole es inminente. Se estima que el gasto de las familias oscila entre los 500 y los 800 euros por hijo para volver al colegio. Es también una información de Joaquín Soto.
El nuevo curso escolar está a la vuelta de la esquina. Toca comprar el uniforme escolar, los libros, el transporte, una larga lista para los padres. El ahorro en lo posible es fundamental y son las madres las que buscan nuevas formas de reducir costes.
Me estoy asegurando que la ropa que ya no va a usar no le vale, más que otros años quizás.
Miras a ver, por ejemplo, si tienes que comprar una mochila, pues vas mirando. Antes lo comprabas a lo mejor en un día y ahora lo compras en 5 días.
Es que voy a hacer los gastos obligatorios, o sea, material escolar y libros. El resto, como no tenemos uniforme.
Con el fin de hacer menos duro este trance, contamos con la ayuda de Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios. Aclaremos primero cuál va a ser el gasto anual por cada alumno.
El gasto medio anual es de 1.268 euros para quienes acudan a la educación pública, 2.386 euros para quienes vayan a un colegio privado concertado y llega hasta los 5.232 euros para el caso de aquellos que acudan a un centro privado.
La recomendación principal de la OCU pasa por elegir siempre el producto más adecuado, comparando precios en los establecimientos. Además, es aconsejable la elaboración de un presupuesto previo para evitar la compra compulsiva. En cuanto a los libros de texto,
hay que saber que las diferencias de precios son notables entre establecimientos. En el caso de los libros de texto, estas diferencias llegan hasta el 25%, siendo las grandes superficies las que tienen precios más baratos. Luego le siguen webs especializadas de internet o las librerías online, y por último las librerías tradicionales, que son hasta un 25% más caras que las grandes superficies.
Por último, la reutilización del material escolar es otra forma de ahorrar, pues no es necesario comprar de nuevo todo el material en septiembre, aunque para mantener los mismos libros se requiere la colaboración del colegio y profesorado.
Bueno, unos datos sobre lo que significa la vuelta al colegio que demuestran que son las familias las que más sufren la crisis, la subida de impuestos, y que esa reforma fiscal de la que hablaba ayer Mariano Rajoy, como decíamos al principio de este programa, tiene que tener muy en cuenta quién está haciendo el mayor sacrificio. Si el sistema impositivo tiene que gravar lo que se gasta y la renta disponible, fundamentalmente la renta disponible, no es lo mismo ser padre de familia de 2 o 3 hijos, o 4 o 5 o más, que no ser padre de familia. Cada uno puede tomar la decisión que le dé la gana, pero el sistema fiscal tiene que reconocer que unos están haciendo más esfuerzo que otros, que unos están contribuyendo más a, por ejemplo, la futura sostenibilidad del estado del bienestar, y que la renta disponible de un padre y de una madre de familia es mucho menor, aunque gane lo mismo, que la renta de quien no tiene hijos. Eso es lo que tendría que contemplar la próxima reforma fiscal, porque ahora mismo no está contemplado ese trato diferenciado. Se llama discriminación positiva. Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde las 6 de la mañana. La petición de respaldo para la intervención en Siria por parte de la Casa Blanca ya ha llegado al Senado. Ayer Obama anunció que va a intervenir militarmente en Siria, pero que va a esperar a que el Congreso y el Senado respalden esa decisión. El Senado va a reunirse la próxima semana para debatir el tema, pero el Congreso seguramente no lo hará hasta el 9 de septiembre. Se inicia así un procedimiento que puede ser largo. La intervención, que creíamos que era inminente, no lo va a ser, porque el debate previsiblemente, tanto en el Senado como en el Congreso, puede alargarse. Además, en el Congreso, en la Cámara de Representantes, el Partido Demócrata no tiene la mayoría. Y ya hemos visto que últimamente los debates parlamentarios en Estados Unidos son muy largos. Ahí tenemos el caso del abismo fiscal, que ha provocado un debate encarnizado en la Cámara. Por lo tanto, esa intervención, como decíamos, no es cuestión de horas, como hasta ayer pensábamos. Los inspectores de Naciones Unidas, que tomaron pruebas en Damasco sobre el posible ataque químico, ya están en La Haya, han entregado ese material, pero tampoco en este caso el análisis va a ser cosa de poco. Hay quien habla de que el análisis de las pruebas tomadas en Damasco puede prolongarse hasta 3 semanas. Durante esta madrugada, el portavoz de Naciones Unidas ha asegurado que está deseando poder facilitar los datos. Y en España, ayer comenzó Mariano Rajoy el curso político con una intervención, como ya es habitual, en el Castillo de Sotomayor, en Pontevedra. Mariano Rajoy anunció que anunciará el año que viene una bajada de impuestos, con lo cual esa bajada de impuestos se pospone o se mantiene en la fecha en la que estaba previsto, en torno a la primavera de 2015. Mariano Rajoy también aseguró que nadie le va a distraer de lo que tiene que hacer, refiriéndose a Bárcenas, y de su intervención se deduce que la remodelación del gobierno, que algunos consideraban inminente, tampoco va a ser cosa de pocos días. 6 y 32, 5 y 32 en las Islas Canarias. Actualizamos otras informaciones con la ayuda de Carlos Moyá y de Javier Burguera. Javier Burguera y Carlos Moyá.
El diputado de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso, Alfred Bosch, ha defendido que el gobierno dedique recursos económicos a organizar la consulta soberanista para asegurar que ésta sea fiable. Por su parte, el Partido Popular catalán estudia tomar acciones legales contra la Generalitat por el apoyo económico a la consulta.
Desde el pasado viernes sigue activa la operación retorno. Miles de españoles regresarán hoy de sus vacaciones de verano, por lo que la Dirección General de Tráfico mantiene su dispositivo para velar por la seguridad y fluidez de estos desplazamientos.
El portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional y exministro Ramón Jáuregui defiende que es necesario constituir un Senado nuevo. Esta nueva reestructuración sería de 90 a 100 senadores elegidos por los gobiernos autonómicos.
El primer ministro yemení, Mohamed Salem Basindwa, ha sobrevivido a un intento de asesinato cuando varios individuos armados no identificados abrieron fuego contra el vehículo en el que viajaba. Según los datos proporcionados por uno de los colaboradores de Basindwa, nadie ha resultado herido.
Corea del Norte ha cancelado una invitación para el enviado especial de Estados Unidos, Robert King, quien tenía previsto llegar al país el pasado viernes para discutir la situación de un ciudadano estadounidense encarcelado. El Ministerio de Exteriores norcoreano ha argumentado que las maniobras militares realizadas la semana pasada por la aviación estadounidense en la península de Corea hacen imposible cualquier diálogo humanitario.
Al menos 12 personas han muerto y otras 20 han resultado heridas por la explosión de un coche bomba en la ciudad iraquí de Ramadi. La bomba estalló cerca de un control instalado en una de las calles más concurridas de la ciudad situada al oeste de Bagdad. Entre los fallecidos hay agentes de la policía.
Colombia ha recuperado parcialmente la normalidad con el desbloqueo de algunas carreteras que permitieron la entrada de camiones con comida a las principales ciudades. Este gesto ha servido para que el gobierno reanudara el diálogo con una parte de los campesinos que está en huelga desde el pasado 19 de agosto.
Nadal se ha metido en octavos en el US Open tras derrotar al croata Dodik en poco más de 2 horas. 6-4, 6-3, 6-3. Carmen Serrano.
En fútbol, ayer se jugó el Granada-Celta, que empataron a 1. El Valladolid le ganó al Getafe por 1-0 y el Osasuna ha perdido por 2-0 con el Villarreal. Juan Ignacio Martínez, entrenador del Valladolid, ha quedado satisfecho con la victoria de su equipo.
Bueno, ese miedo a ser posible de que podía suceder un empate, cuando un partido está abierto, es decir, genera mucho peligro y cuando te das cuenta, pues te quedas sin el motín. Podíamos haberlo cerrado en alguna ocasión, que creo que hemos estado en ese punto a lo mejor impreciso, también acierto del portero, porque yo creo que Moya hoy ha sido, pues bueno, un artífice también de buenas paradas para su equipo.
A las 12 se juega el Real Madrid-Atleti de Bilbao y para esta tarde Español-Betis, Real Sociedad Atlético de Madrid, Valencia-Barcelona y Sevilla-Málaga. Desde las 12 los podrán seguir en tiempo de juego. En el Mundial de Motociclismo, Márquez saldrá desde la pole en Silverstone. Le sigue Lorenzo segundo y Pedrosa quinto. En Moto2, Tito Rabat saldrá cuarto y en Moto3, Viñales y Alex Rins ocupan las dos primeras posiciones. El piloto Luis Salón ha pasado por los micrófonos del partido de las 12 para repasar su futuro y el dominio de los españoles en las últimas carreras.
Ya llevamos unos cuantos años liderando la categoría pequeña en España. Bueno, al final acabarán llegando de otros países en las categorías pequeñas. Teoría es dar el salto, pero de momento no sé con quién ni dónde, así que bueno, ya veremos.
Comenzarán a las 11:20 Moto2, a la 1 MotoGP y a las 2:30 Moto3. En tenis, David Ferrer pasa a octavos del US Open y Rafa Nadal le ha ganado al croata Iván Dodig por 6-4 y un doble 6-3. Y en la vuelta, hoy se celebra la novena etapa de 163 kilómetros entre Antequera y Valdepeñas de Jaén. Todo lo podrán seguir a partir de las 12 en tiempo de juego de la cadena COPE.
Esta semana ha sido noticia la victoria de Samotracia, una gran escultura de la época clásica, que se expone en el Museo del Louvre, en París. Es necesario hacer una limpieza, hacer una restauración de la estatua, pero el Museo del Louvre no tiene dinero y ha recurrido al crowdfunding, sistema de captación de fondos a través de Internet. Enseguida les contamos la historia. Antes, una pausa para la publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La victoria de Samotracia es una de las esculturas, una de las obras de arte más bonitas que hay en el mundo. Nos ha llegado hasta nosotros sin la cabeza, pero toda la potencia que tiene esta obra de arte, toda la potencia de una diosa, una mensajera que se está quizá posando sobre la proa de un barco, está a nuestra vista o al que pueda acercarse a París, está custodiada en el Louvre. Pero la victoria de Samotracia, a pesar de su potencia, de su capacidad de seducción, se ha quedado algo vieja y hay que empezar a restaurarla. Y para restaurarla esta semana, el Louvre ha recurrido al crowdfunding, que es un sistema para conseguir fondos a través de Internet. Es una fórmula que se utiliza cada vez más para conseguir dinero en estos tiempos difíciles. Borja Prieto es director de MCC en España. MCC es una compañía que se dedica en el mundo al crowdfunding y que es una de las plataformas más habituales para recoger fondos de esta manera. Borja, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días. Gracias a vosotros por contar conmigo.
No sé si he explicado bien qué es el crowdfunding, pero tú me lo puedes explicar. Sí, no, sí. Lo puedes explicar a mí y a la audiencia mucho mejor.
Por supuesto, por supuesto. Pues mira, cuando oigáis hablar de crowdfunding, simplemente pensad que es una alternativa para financiar proyectos de todo tipo. Ya sabemos cómo está ahora mismo la situación económica de España y de muchos países, y hay mucha gente que tiene proyectos que igual han sido una ilusión suya durante toda la vida y ha sido muy difícil financiarlos. Entonces, es lo que hacen las plataformas de crowdfunding, es te dan una plataforma para que tú puedas explicarle a la gente tu proyecto y pedir lo que se llaman microdonaciones, que no es nada más que un intercambio. Tú, digamos que pagas por algo, apoyas algo a cambio de algo.
¿Y qué es lo que recibe el que pone un euro o 10 euros?
Imaginaros que, por ejemplo, como en el caso de muchas restauraciones que han hecho en Francia, como el ejemplo que hablabas, lo que, por ejemplo, una recompensa, que se llaman recompensas, podría ser: mete 5 euros, ¿sí?, y tu nombre va a aparecer en una placa conmemorativa en la que van a aparecer todos los nombres de los mecenas. Ajá. Digamos que tú das dinero de una forma medio altruista, pero también también de alguna forma recibes algo a cambio.
Bueno, como entonces, se hace en muchos países anglosajones, ¿no? El banco totalmente. Del parque tiene siempre la placa justo. Del que lo donó.
Pues digamos que es eso y se ha extendido a todo tipo de proyectos. Nosotros, por ejemplo, en MMC, que es, la compañía se llama My Major Company, lo que hacemos es ofrecer la plataforma y sobre todo tenemos, pues primero teníamos muchos músicos, que ya sabéis que bueno, pues sí. La música ha sufrido mucho en los últimos años y esto se ha convertido en una alternativa para desarrollar discos y para poder afrontar grabaciones y demás, porque lo que ofrecen los músicos a la gente es el disco físico, actuaciones exclusivas y demás. Uh-huh. Y luego, por otro lado, estamos empezando también a trabajar con publicaciones, con películas, o sea que al final es una cosa que está aquí para quedarse, es como un intercambio que propones con ¿sí? tu público potencial y que consigues el dinero para hacerlo.
Pero ¿y en España eso funciona? Porque hasta ahora hemos sido muy reticentes a la financiación de particulares. Aquí se pensaba que siempre las cosas las tenía que pagar el Estado.
Sí, bueno, yo te digo, nosotros casi todo, no, yo todavía no he visto ningún ejemplo de algo que sea como público, de un monumento público que se haya sido como restaurado por gente, pero en todo lo que es proyectos particulares, proyectos independientes, proyectos de música, de cine, lo que sí estamos viendo es que al principio la gente decía, ¿qué es esto? ¿No? Sí. Pero desde el punto de vista del fan y del mecenas, es una cosa súper natural, porque al final ayudas a alguien, pero al final consigues algo también. O sea, si yo apoyo una película, pues sé que me van a mandar el DVD a mi casa. Entonces, al final es como un intercambio, casi una preventa, y a cambio de algo.
Ya, ¿y cómo funciona esto? ¿Vosotros recibiréis una comisión? Si yo quiero que me financiéis un viaje al globo por el mundo, y luego escribo un libro y lo cuento, claro. ¿Esto vosotros me cobraréis algo por...?
Claro. Mira, lo bueno que tienen las campañas de crowdfunding es que hay una transparencia total. Al final tú lo que tienes que hacer, si alguien de los que nos está escuchando tiene un proyecto, que se meta en la plataforma, que lo mire, y luego tú tienes que explicarlo muy bien. O sea, es como, mira, esto es lo que yo voy a hacer.
Ya.
Y para esto necesito...
Tienes que convencer.
Tienes que convencer a la gente. Es como si estuvieras casi vendiendo un producto. Y luego ofrecer unas recompensas que luego tienes que dar a la gente. O sea que al final, digamos que muchas veces se dice que no hay ni trampa ni cartón, porque primero son proyectos súper pensados, muy explicados, donde tienes un lazo muy claro con tu fan o con tu fan potencial.
Yeah.
Entonces, nosotros como plataforma, respondiendo a tu pregunta, lo que hacemos es te damos, digamos, que todas estas herramientas para hacerlo, te damos promoción,
te das viralidad, ¿no?
Viralidad total, y nosotros nos quedamos un 5% de lo que se recaude.
Bueno, ¿y la cosa está funcionando? ¿Tenéis mucho cliente o no?
Sí, o sea, nosotros lo que estamos, llevamos 8 meses, o sea que tampoco llevamos muchísimo tiempo, pero mira, pues a proyectos hemos dado ya alrededor de 350.000 euros, que no está nada mal.
No está nada mal, cierto.
Hemos hecho, por ejemplo, hemos tenido algunos proyectos muy sonados, se levantó aquí dinero para hacer un documental sobre la vida de Antonio Vega, que funcionó muy bien y que justo ahora se va a estrenar en salas de cine y en la televisión y demás. O sea que al final realmente hemos tenido muchos discos de grupos desconocidos y luego también de grupos que no son tan desconocidos, pero que este método como que les sirve.
Pues seguro que hay gente que nos está escuchando y que se le ha encendido una lucecita y que ya no va a estar quejándose tanto de la falta de subvenciones del Estado y se empieza a mover. Borja, gracias por haber estado con nosotros.
Ojalá.
¿Tú crees que lo de la victoria de Samotracia puede tener éxito? Es muy emblemático, ¿no?
Sí, yo creo que sí, porque además tú ten en cuenta que Francia tiene, digamos, una cultura milenaria en todo lo que es mecenazgo.
Uh-huh.
Y luego también que, digamos, que la ley, como está constituida en Francia, para mucha gente que mete dinero en monumentos históricos y ejerce mecenas con instituciones públicas, normalmente tienes hasta ventajas fiscales,
claro,
a la hora,
o sea,
de...
Menos subvención y más degrabación, que sería el lema que habría que acuñar.
Sí, totalmente. Y nada, muchísimas gracias. Si de repente hay alguien que le interesa, pues se puede meter en nuestro Twitter, que es MMCES, o en mymajorcompany.es.
Borja, gracias, buenos días.
Muchísimas gracias a ti.
La situación que viven los jóvenes en España es una situación difícil, sobre todo porque muchos de ellos no pueden emanciparse, no pueden salir de casa, y algunos padres están deseándolo. Vamos a contarles este asunto, los últimos datos que tenemos sobre este drama, después de la publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En este programa nos ocupamos de la economía. De la economía en términos macroeconómicos, pero también de la economía que tiene que ver con el bolsillo diario y cotidiano. Y uno de los dramas en este momento para la gente joven es que no pueden salir de casa, que no pueden emanciparse. Deberían de cobrar, para conseguir una emancipación, un 80% más. Los datos los tiene Carlos Romeo.
Para poder comprar una vivienda libre, los jóvenes tendrían que cobrar un 80,8% más de lo que cobran en la actualidad, teniendo en cuenta de que solo un 30% del sueldo debería ir destinado a este fin. Según las conclusiones del Observatorio de Emancipación del Consejo de Juventud de España, los datos no encajan, pues el sueldo de una persona de entre 16 y 29 años cobra unos 13.600 euros y para poder comprar una casa se necesitan mínimo unos ingresos anuales de 24.600. Este estudio también recoge que solo 2 de cada 10 menores de 30 años están emancipados en la actualidad. Para comentar con nosotros estos datos tenemos al autor del estudio, Jofre López.
Jofre López, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días a todos.
¿Cuál es el dato preciso sobre la edad media de emancipación de los jóvenes españoles en este momento?
Pues la edad media justamente no la incluimos en el estudio porque sí. no es un dato que exista, porque no se harían falta datos transversales y, digamos, el estudio se basa solo en datos del primer trimestre del 2013, con lo cual la serie histórica de la edad media de emancipación que siempre se pide no está. Ahora, dicho esto, también es cierto que si miramos la estructura de la población emancipada ya podemos asegurar que está por encima de los 30 años y que va a más.
¿Es un dato muy diferente al del resto de los países de la Unión Europea?
Sí, sin duda. Bueno, el resto de países europeos, digamos, de la mitad para arriba, ¿no? Pero sí. La mitad para abajo son datos muy parecidos. Italia, Portugal, España, Grecia tienen edades de emancipación muy tardías.
Bueno, nos han contado algunos datos sobre lo que haría falta para poder comprar una casa, unos ingresos anuales de al menos 24.600 euros. ¿Y la opción del alquiler es que no se contempla?
Sí, también se convierta, se contempla, pero aunque sin no llegar a los niveles de la compra, son niveles todavía muy muy superiores. Mira, en el caso de, tengo datos aquí delante, en el caso de una persona joven asalariada, pues el alquiler se llevaría el 40,7,4% de su salario, lo cual está muy por encima también del 30%. Además, por eso estas cifras hay que tener en cuenta que estamos hablando de salarios y actualmente un gran hándicap que tienen las personas jóvenes es que ni eso tienen. Ya no porque no están trabajando o están estudiando, pero hay muy pocas personas jóvenes que tengan un trabajo.
¿Y hay algunos datos en este estudio sobre la disposición de los jóvenes españoles, de nuestros jóvenes españoles, a salir del país para buscar trabajo?
Temas subjetivos no se recogen. Lo que se recogen son datos de la gente que se ha ido. Y observamos por primera vez que los saldos migratorios, o sea, la diferencia entre inmigraciones e inmigraciones son todavía negativos. O sea, todavía está llegando más gente de la que se va en el tramo de menores de 30, pero en el tramo de 30 y 34 años ya se observan más salidas que llegadas. Especialmente, si no recuerdo mal, por ejemplo, en el País Vasco, ¿no? El País Vasco y Cataluña son comunidades autónomas donde más gente joven se está yendo. Ajá. Y con otra especificidad, que no son solo personas de nacionalidad extranjera que vuelven a su país de origen, sino que ya donde el incremento está siendo más fuerte es en la población de nacionalidad española. O sea, gente joven nacida aquí que va a buscar su salida laboral y vital, digamos, fuera del país.
O sea, que no solo son las condiciones económicas, porque el País Vasco y Cataluña no están en peor situación que otras comunidades autónomas. Es más una disposición psicológica para salir hacia afuera, ¿no?
A ver, comparativamente dentro de las comunidades autónomas es cierto que no son las que están peores, pero por ejemplo, si comparamos, el dato recoge que justamente Cataluña, País Vasco, junto también con Madrid y Baleares, son comunidades donde el coste de acceso, este 80%, es una cifra muy superior, con lo cual, laboralmente su situación puede ser mejor, aunque siendo joven no tiene nada que ver con la resta de población atractiva, pero el desembolso, la exclusión del mercado de vivienda es mucho más fuerte.
Jofre López, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Buenos días a vosotros. Muchas gracias por atendernos.
Carlos, ¿nos completas con algún dato más?
Sí, y es que este estudio recoge que cada vez son más los jóvenes españoles que abandonan el país. Los movimientos migratorios registraron valores negativos entre la población de entre 30 y 34 años en 2010 y aún más en 2011. Al contrario que entre los jóvenes de 16 a 29 años, que en 2011 continuó siendo positivo.
Gracias, Carlos. 6.51, 5.51 en las Islas Canarias. Miramos a estas horas al exterior. No todo es Siria. El Papa Francisco nombró ayer al italiano Pietro Parolin como nuevo secretario de Estado en sustitución de Tarcisio Bertone. Pietro Parolin es un hombre de larga trayectoria en la carrera diplomática. era hasta el momento el nuncio en Caracas, facilitando el diálogo con el régimen primero de Chávez y luego de Maduro en una situación bastante complicada. Corresponsal en COPE, de COPE en Roma, Ángeles Conde.
El Papa Francisco vuelve a apostar por un miembro de la diplomacia vaticana como mano derecha, como secretario de Estado. Es el italiano Pietro Parolin, de 58 años, que era nuncio apostólico en Venezuela. Parolin tomará posesión de su cargo el próximo 15 de octubre. Hasta entonces seguirá siendo secretario de Estado el cardenal Tarcisio Bertone. Parolin nació en 1955 en la región de Véneto. Fue ordenado sacerdote en 1980 y en el 83 comenzó sus estudios en la Pontificia Academia Eclesiástica, la escuela diplomática que forma al personal para las nunciaturas y secretaría de Estado. Su primer destino fue Nigeria y también ha trabajado en la nunciatura en México. Conoce la curia y también secretaría de Estado, en cuya sección para las relaciones con otros estados, una especie de Ministerio de Asuntos Exteriores, trabajó durante 7 años hasta que Benedicto XVI le nombró nuncio en Venezuela en el año 2009.
Y en Portugal, la decisión del Tribunal Constitucional de declarar no conforme a la Carta Magna, la Ley de Movilidad Geográfica de los funcionarios, fuerza al gobierno a buscar una alternativa que reduzca el peso de los empleados públicos. Lisboa, Begoña Íñiguez.
La reentre política en Portugal está marcada por la decisión el pasado jueves del Constitucional Luso, que declaró inconstitucional la movilidad en la función pública que abría el camino al despido de los funcionarios y con la que el gobierno de centro-derecha de Passos Coelho pretendía ahorrar más de 900 millones de euros de gasto público hasta 2015, y este nuevo curso político comienza también con la mirada puesta en las inminentes elecciones municipales del 29 de septiembre. Las autárquicas, como aquí se denominan, suponen la primera prueba de fuego para Passos Coelho, muy contestado en la calle y desgastado tras 2 años dirigiendo la fragilizada coalición de gobierno del PSD, CDS-PP, bajo la atenta mirada de la troika y para el líder de la oposición, el socialista Antonio Sese Seguro, cuestionado por algunos sectores de su partido y muy crítico con los recortes, que tiene el día 29 una oportunidad para afianzar su liderazgo.
Ana Botella está ya en Buenos Aires para defender la candidatura olímpica a Madrid 2020. Ernesto Cogo, Buenos Aires.
A menos de 7 días que el Comité Olímpico Internacional elija en Buenos Aires la ciudad que albergará los Juegos Olímpicos de 2020, parte de la delegación española ya ha comenzado a desembarcar en la capital argentina. El primero en llegar fue el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco. Ayer fue el turno de Ana Botella, quien apenas llegada a esta ciudad ha dicho que a pesar de la crisis se puede imponer un nuevo modelo de juegos y reafirmó que Madrid presenta la candidatura más austera de la historia con el 80% de la infraestructura necesaria ya construida. La alcaldesa de Madrid destacó además cómo será su semana de trabajo en esta recta final.
Hay dos actividades fundamentales. En primer lugar, preparar la intervención del sábado y en segundo lugar, cómo tendré oportunidad de encontrarme con miembros del Comité Olímpico Internacional, que son los que van a votar. Tratar de convencerles hasta el último momento de las bondades de la candidatura de Madrid.
En Buenos Aires ya se vive un clima olímpico internacional y poco a poco parte de la ciudad ya se va tiñendo con los colores de los 5 anillos entrelazados, donde el apoyo a Madrid es casi unánime.
Y cuando faltan 5 minutos para las 7 de la mañana, 5 minutos para las 6 de la mañana en las Islas Canarias, vamos a echar un primer vistazo a la prensa con la ayuda de Javier Burguera para que nos cuente cómo vienen los periódicos este domingo. Javier, cuéntanos.
Pues en la portada de ABC tenemos el inicio del curso político ayer en el castillo de Sotomayor y titula Los impuestos bajarán en 2014, en referencia a la promesa que hizo Mariano Rajoy durante este inicio de curso. La foto pues la ocupa Mariano Rajoy saludando y Núñez de Feijóo también aplaudiendo, y detrás tenemos el castillo de Sotomayor.
En la portada de ABC, antes de pasar al mundo, Javier, también hay una entrevista a Alberto Ruiz Gallardón, el ministro de Justicia, que asegura que Rubalcaba sabe que no cuenta con todo el PSOE para presentar una moción de censura. Según ABC, lo que ha hecho Obama ayer en su comparecencia en el Congreso es enfriar el ataque a Siria porque va a pedir permiso al Congreso para conseguir el respaldo para ese ataque.
En el mundo sigue predominando el panorama internacional y titula Obama vacila y lleva al Congreso el ataque a Siria que ya tiene decidido. Una foto de Obama durante su junto al vicepresidente Biden durante su comparecencia en la Casa Blanca. También otra información destacada es una propia del mundo en referencia a UGT, y dice que la información titula UGT tenía 6,6 millones a plazo cuando saqueaba fondos públicos. Es una información que ya viene dando el mundo desde hace varios días.
Es el desvío de fondos que llevó a cabo la UGT del dinero para la formación, que se utilizó para todo menos para la formación. Con ese dinero se realizaron banquetes, se dieron homenajes. Vamos, que el dinero acababa en todo sitio menos en el que tenía que acabar.
Y sin salirnos todavía del mundo, hay un pequeño apunte sobre el curso político que ayer inició Rajoy y dice, titula, Rajoy dice que va a mantener la subida del IRPF hasta su año electoral.
Esa es la portada del mundo, portada del país también, que abre con el anuncio hecho ayer por Obama y que resalta la petición de autorización al Congreso antes de atacar Siria.
Así es, y en el subtítulo dice el presidente busca legitimar su decisión ante las dificultades para encontrar aliados y las dudas de la opinión pública estadounidense. Y otra información, pues que también destaca en su portada y que también tiene que ver con el panorama internacional, es que el conflicto con Siria reabre viejas heridas en la Unión Europea. Dice además que el apoyo de Hollande a la estrategia de Washington disgusta a los franceses.
Y por último, La Razón, que en portada lleva el tema olímpico.
Así es, dice España con las Olimpiadas. Y según una encuesta de NC Report, el 85,6% de los ciudadanos desea que Madrid sea elegida sede de los Juegos.
Gracias, Javier. Tenemos por delante una hora y media todavía de programa. Vamos a contarles todo lo que está sucediendo en el conflicto de Siria, pero también tendremos tiempo para la cultura y también tendremos tiempo para la historia. Estaremos en Valladolid, donde la Fundación del Libes ha puesto en marcha, ha inaugurado hace poco, una interesante exposición que tiene como argumento fundamental una de las últimas obras de Miguel Delibes, El hereje. Recorreremos el Valladolid del siglo XVI con el director de la Fundación Delibes. Y vamos también a detenernos en un hecho histórico del que se ha celebrado esta semana un aniversario. Se han cumplido el 50 aniversario del discurso de Martin Luther King, diciendo que tenía un sueño. Tengo un sueño, el sueño de que el hijo del esclavo y el hijo del que es dueño del esclavo se sienten juntos a la mesa de la humanidad. Es un discurso que ha marcado la lucha por la igualdad de los negros en Estados Unidos y un discurso que es un referente en la retórica política ya. Es un referente, es un clásico en la retórica política. Vamos a repasar aquel momento, vamos a revivirlo. Todo ello a partir de las 7:30.